Aviso importante. Si quieres escuchar plenamente el siguiente vídeo, te recomendamos el uso de auriculares. Así podrás disfrutar con plenitud todo su contenido. Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Biografías Épicas. Hoy vamos a presentar y a descubrir a Isabel de Castilla, la reina de la Nueva España. Recordaros suscribiros al canal para así poder colaborar a crecer juntos. Hay muchos personajes increíbles por descubrir. Cuando se habla de España, se acostumbra a considerarla como algo compacto e indivisible. En realidad, en la segunda mitad del siglo XV, el país constituía una de reinos y señoríos, a despecho de que una más segura configuración y una mayor estabilidad habían conseguido los dos reinos mayores, en la zona central de la península, el de Castilla y León, en el sector oriental, el de Aragón, con la autonomía de Cataluña, y los ancestrales linajes navarros. En aquel periodo, ambos reinos estaban en posesión de dos ramas diferentes de la familia de los Trastámara, irremediablemente hostiles precisamente porque el origen común facilitaba la instauración de pretensiones concurrentes sobre los territorios recíprocos. Es más, no se puede ciertamente aseverar que los reyes estuvieran en situación de gobernar en sus territorios, ni siquiera en aquellos que momentáneamente le asignaban las victorias o los pactos. El poder efectivo estaba en manos de los grandes, quienes el hecho condicionaban toda decisión real hasta el punto de que el soberano se veía obligado a dar a sus hijos y a sus próximos parientes como rehenes a los más poderosos entre los nobles, en testimonio de su buena fe y de su plena aceptación de las pretensiones de los grandes. Solo en las ciudades comenzaba entonces a constituirse, al margen de la clase noble, una burguesía de intelectuales y artesanos, de comerciantes y de pequeños propietarios que reconocían la causa de todas las desdichas en la perpetua lucha entre la monarquía y los señores feudales y, por tanto, como menos mutable y más seguro entre los diferentes señores, comenzaba a dirigir su esperanza hacia el rey y a asegurarse su colaboración, con una mayor lealtad que la de los nobles, prontos a cambiar de bandera cada instante que habían demostrado hasta el presente. Pero semejante España, que permaneció así por un espacio de tres cuartos del siglo XV, mudó en un corto lapso aquella naturaleza suya, que había sido supuestamente inevitable e inmutable, se convirtió en un reino sólido, compacto y orgánico, al punto de que después de algún decenio, Carlos I, conocido también como Carlos V, podía justo titular afirmar que su imperio no se ponía el sol. Cuanto ha acontecido en el transcurso de pocos años es mérito esencial de una mujer, Isabel de Castilla, la misma reina a quien la inalterable devoción de los españoles llaman aún Isabel la Católica, Isabel la Grande. Se trata de la misma Isabel ensalzada por la leyenda según la cual empeñó sus joyas para financiar el viaje de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento del Nuevo Mundo. Es la misma Isabel que con su decisión e intuición ha abierto el mundo las vías de la era moderna, hasta el punto de que incluso hoy se suele afirmar que la Edad Moderna comienza el día en que las naves de Isabel, bajo el mando del obstinado gran almirante, arribaron a la isla de Guaraní. Isabel nació en la noche del Jueves Santo en Madrigal de las Altas Torres, una pequeña localidad de las cercanías de Ávila. La fecha de los biógrafos la señalan el 22 de abril de 1451, víspera de la Resurrección. Se sabe que en el momento del feliz suceso, su padre, el rey Juan II de Castilla, estaba lejos de Madrigal, ocupado en otros quehaceres. También se sabe que la niña pasó los primeros años de su vida en el pequeño castillo, junto a su madre Isabel, igualmente de nombre, sobrina de Juan I de Portugal y segunda esposa de Juan II de Castilla y León. La progenitora era de precaria salud y de carácter tanto extraño. Más tarde se volvería loca y ya por aquel entonces se preveía tal desenlace. Pero no solo por tal motivo, Isabel permaneció relegada en Madrigal. El príncipe heredero Enrique, hijo de María de Aragón, primera esposa de Juan II, prefería que su hermanastra no fuera vista en la corte. Lo mismo sucedió a su hermano Alfonso, nacido 3 años después, en 1454. Alrededor de entonces, murió el rey Juan II y Enrique IV, apenas llegado al trono, desterró a Isabel a Arévalo. Allí vivió 8 años la futura reina, en un ambiente triste, severo y muy enclaustrado, a donde llegaron con no poca dificultad noticias de las discusiones y contiendas de la corte. No se puede uno fiar demasiado de los biógrafos de Isabel, quienes decenios más tarde escribirían maravillas de ella. Sin embargo, es verdad que era una muchacha equilibrada e inteligente. No se ocupó en aprender lo que constituía solamente la obligación de las mujeres. En aquellos tiempos era la costura y el bordado. Sabemos de cierto que estudió con pasión la lengua castellana de modo diverso a lo que ocurría entre los príncipes de la época. Se apasionó también por la historia, la música y la pintura. Nos quedan testimonios de su noble laboriosidad. Por ejemplo, entre los libros de su biblioteca personal, donde había un pequeño volumen de horas cuidadosamente miniado por ella. Por lo demás, no es improbable que la soledad y el aburrimiento de aquella monótona vida obligara a Isabel a deleitarse en el estudio y la lectura. La acompañaban, entre otras damas, Beatriz de Bobadilla, por quien aquel entonces contaba con 12 años. Una amiga incomparable que no dejará de tener bastante influencia en la vida y en el destino de la futura reina de Castilla. Enrique IV, durante su primer decenio de reinado, logró a su manera dominar la situación del país, limitando la altivez y el poder de los grandes al contraponerles sus nobles de reciente cuño que se habían distinguido en las cortas guerras que cada día, en especial contra los moros, se efectuaban. Dado que el primer matrimonio fue estéril y algunos murmuraron sobre la impotencia de Enrique IV, este casó de segundas nupcias con Juana de Portugal, la cual da a luz en 1462 a una niñita a quien le fue impuesto el mismo nombre que su madre, Juana. Quizá confortado por la inesperada paternidad que alguien atribuyó a un favorito suyo, Beltrán de la Cueva, de ahí el nombre de Juana la Beltraneja. Es entonces cuando Enrique IV volvió a llamar a la corte a Isabel, su hermanastra, de 11 años. No podemos indicar con fijeza la sede de la corte, ya que el rey Enrique, apasionado de la caza y amante de la naturaleza, era por instinto un vagabundo y arrastraba de aquí para allá, de un castillo a otro, de una ciudad a otra, su pequeña corte según lo exigieran los pleitos y las guerras. Verdad es que el rey maduraba un proyecto a largo plazo, el de consolidar de algún modo su incierto poder real. Es en 1463, esto es, cuando su hermanastra tenía 12 años y su hija Juana ni siquiera uno, el rey de las Castillas y de León entra en efecto en negociaciones con su cuñado Alfonso V de Portugal para brindarle un doble acuerdo matrimonial. Isabel casará con el rey Alfonso de 40 años de edad y la recién nacida Juana será esposa del príncipe Juan de 20 años. Claro que, a 5 siglos de distancia, no debemos rasgarnos las vestiduras. Tales matrimonios políticos se iniciaban con una promesa suscrita ante notario y solo después, a su debido tiempo, se consumarían. Únicamente en el caso de que las circunstancias y las razones de los pactos y de las alianzas no hubiesen cambiado. Tal es así que 12 años más tarde nos encontramos frente a un hecho aún más increíble. Alfonso V de Portugal, ya viejo, se casa inesperadamente con su sobrina Juana, de 13 años, que debería en su día haber sido esposa de su hijo y en cualquier caso su nuera. Volvamos entre tanto al proyecto matrimonial de 1463. A este propósito, los biógrafos de Isabel exaltan su determinación, su fuerza de ánimo, su equilibrio serio y su dignidad. A los 12 años, según ellos, Isabel tuvo el coraje de frustrar los designios reales, afirmando su propio y autónomo derecho a la elección. Resulta un tanto excesivo. Una niña apenas salida del áspero confinamiento no podía ni sabía decidir. Digamos más bien que, dado que en aquel año los nobles de Castilla se hallan en rebeldía contra Enrique IV, Alfonso V no muerde el anzuelo del doble casamiento hipotético. Las arcas del rey de Castilla están vacías y el reino de las tres coronas está en formación. Permaneciendo al margen, Alfonso muestra un buen olfato. En efecto, los grandes se sublevan contra Enrique IV. Lo deponen en efigie el 5 de julio de 1465 en Ávila y proclaman su sucesor a Alfonso, hermano de Isabel. Este en aquel momento tiene 11 años y 5 meses. Isabel va y viene. Sigue el incansable cambio de sitio en la incierta suerte del rey. No asume un proceder personal hasta que Enrique IV sufre una grave derrota el 28 de agosto de 1467 en la Segunda Batalla de Olmedo. Entonces, como empujada por una fuerza de los acontecimientos, reúne a Alfonso y a sus partidarios en la ciudad de Segovia, mientras que en el alcázar de esa ciudad, que no se ha sometido a los rebeldes, se ha refugiado la esposa y la hija de Enrique IV. La situación aparentemente ha evolucionado a favor de los revoltosos, pero los hechos subsiguientes demuestran todo lo contrario. Cuando está al borde de la derrota, Enrique IV se rehace y evita lo peor. El 1 de octubre, con unos pocos hombres leales, entra en la ciudad de Segovia, reúne a los jefes rebeldes y los calma, con un prudente y humano discurso. Se inicia un periodo de tregua. Algún tiempo después, en el verano de 1468, muere el jovencísimo Alfonso. En teoría ha reinado casi 3 años y termina su breve vida terrena a los 14 y 7 meses. Pero ni siquiera los muchos historiadores españoles menos simpatizantes de Enrique IV han puesto al desventurado Alfonso en la lista de los reyes de España, dado que ni lo fue ni lo podía ser. Simplemente su nombre y su persona fueron tomados prestados por un grupo de sediciosos al objeto de enmascarar y justificar de algún modo su pronunciamiento. Naturalmente, la muerte de Alfonso constituye una desgracia coyuntural para los rebeldes, cuya unidad empieza a resquebrajarse. Enrique IV, mientras tanto, no ha perdido el tiempo. Promete cargos y privilegios, amansa a unos y engaña a otros. Sabido es que el 19 de septiembre de 1468, con una espectacular ceremonia en los Campos de Guisando, las dos partes firman un acuerdo en el cual todos reconocen la soberanía de Enrique IV y este, a su vez, designa su propia heredera en la persona de su hermanastra Isabel, desheredando así a su propia hija Juana, a la que no obstante amaba tiernamente. En realidad, las decisiones de Enrique IV estaban inevitablemente condicionadas por las exigencias y las pretensiones de los grandes de Castilla. Él, derrotado en Olmedo, había logrado salvar la corona y, por consiguiente, debía someterse a un duro sacrificio. Tanto más que Isabel pasaba bajo su custodia y se comprometía a casarse solo en conformidad con su indicación y consentimiento, so pena de perder su derecho de sucesión. Lo cierto es que los pactos de Guisando dieron a Isabel una base fundamental para su pretensión de ser reina de Castilla, aun cuando no consta que aquellos hayan sido sancionados por las Cortes de acuerdo con el derecho y las costumbres de la época. Como quiera que sea, Isabel contaba con 16 años y 5 meses en el momento en que fue reconocida heredera al trono de Castilla y León. Aunque se haya afirmado después, basándose en su reconocida inteligencia posterior, es absurdo pensar que ella misma maniobrara para obtener de los partidos contrarios la designación a la sucesión. Más bien parece que Isabel, encontrándose a tan temprana edad frente a tal posibilidad, hasta entonces imprevisible e inesperada, no dejó escapar la oportunidad, y a partir de aquel momento, con una orgullosa obstinación que más tarde fue interpretada como un signo incontrovertible de la voluntad divina, dirigió cada uno de sus actos a la consecución del único fin, la corona. Enrique IV, según la costumbre, continúa estudiando posibilidades con objeto de buscarle un esposo a Isabel. La crónica dice que la infanta rechaza a Alfonso V de Portugal porque es viejo el rey y le produce repugnancia. Renuncia al duque de Berry, delfín de Francia, porque tiene las piernas ridículamente delgadas como palillos. Es un hecho que la heredera designada para el trono falta los pactos de Guisando y abandona la corte de Enrique IV, quien ya antes los había quebrantado sin ser autorizado. Tratará de instalarse en Arévalo. Rechazada, se instala en Madrigal, en donde vegeta su desventurada madre. Es manifiesto que la negativa de uno y del otro pretendente implica una sucesiva y personal elección. Isabel no puede permanecer sola, se vería oprimida. Y dado que en Castilla es poderosísimo el partido aragonés, guiado inalterablemente por la fidelidad de Alonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, la elección secreta de Isabel puede ser una sola: Fernando, hijo del segundo matrimonio de Juan II de Aragón, no solo heredero este del reino, sino también titular de la corona de Sicilia, y el cual, en aquel año de gracia de 1469, tiene solo 17 años, uno menos que su voluntariosa mujer. No podemos dejar de negar que la unión, tal como querían algunos historiadores demasiado románticos, haya sido consecuencia de un flechazo, puesto que Isabel y Fernando ni siquiera se conocían. Es verdad, por otra parte, que los partidarios aún disponibles de Isabel han aceptado el más poderoso y el más factible, dado que Juan II de Aragón se puso pronto a idear la manera que le permitiera invertir en Castilla por intermedio de su hijo. Y es lógico que Isabel, escuchando a los más leales consejeros, ponga condiciones. Pretende que se le dé el famoso collar de la reina de Aragón, que vale 40.000 florines de oro, y 20.000 contantes y sonantes, solicitando con ahínco la garantía de 4.000 soldados a expensas del suegro en caso de necesidad. La valiosa joya está en poder de los usureros de Valencia, y el rey de Aragón logra rescatarla, pero le entrega solamente al contado 8.000 florines de oro y se compromete a pagar lo restante tan pronto como sea posible. Isabel se mueve solo cuando ha recibido lo que apremiaba. Sabia decisión, dado que tan solo con el dinero podía retribuir a sus fieles, quienes permanecerán tales solo si saben que las arcas están llenas. Isabel piensa en todo, pero no en dos cuestiones que deberían, por su parte, disuadirla a tal propósito. Ante todo, que no podría desposar a Fernando, que es su primo suyo, a menos que obtenga una dispensa papal, y el Papa Paulo II, amigo de Enrique IV, no la concedería. En segundo lugar, Fernando lleva una vida bastante desarreglada. Está notoriamente ligado a una vizcondesa, Aldonza Iborra de Alamán, años mayor que él. Pero Isabel no se preocupa de esto. Firmados los pactos y recibido el dinero, acelera la marcha para la ejecución de su propósito. Escoltada por 600 lanceros, abandona Madrigal y avanza por Montevideos y el 30 de agosto de 1469 entra en Valladolid. Mientras ultima los preparativos de las nupcias, Isabel suscribe una carta que sus vasallos envían al rey y en la que por primera vez le ponen conocimiento de su propósito en el casarse con Fernando de Aragón, a la vez que se compromete solemnemente a no proclamarse reina mientras viva Enrique IV. Fernando, que ha debido acogerse al romántico disfraz de arriero para salvar las fronteras entre Aragón y Castilla, se encuentra por primera vez el 14 de octubre en Valladolid con la indomable prometida. La desposa 5 días después en presencia del arzobispo de Toledo, Carrillo, cabeza del partido aragonés en Castilla. Este ha asegurado de antemano estar en posesión de la dispensa papal, pero en realidad tal dispensa no será concedida hasta año después, cuando Sixto IV suba al trono de San Pedro, dispuesto a escuchar los consejos del cardenal Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI. De todos modos, el 19 de octubre de 1469, Isabel y Fernando son esposos con el título de reyes de Sicilia. La una heredera de Castilla y de León el otro heredero de Aragón. En condiciones extrañas y difíciles, Isabel ha realizado ya a los 18 años su propósito de ser reina. Quizá la una y el otro han sido hasta entonces muñecos en manos del avispado rey de Aragón. Quizá su bandera constituye el falso blanco detrás del cual el partido Aragones de Castilla oculta su propósito de engaño. En todo caso, la primera piedra del edificio ha sido puesta. ¿Qué hace entre tanto el rey legítimo? Pues Enrique IV sabía ciertamente lo que hervía en la olla. Aparte de que había sido informado, si bien en el último momento, por los secuaces de Isabel, no carecía de verdad de medios para dominar la situación, como lo demuestra el hecho de que para penetrar en Castilla, Fernando tuviera que disfrazarse de arriero y después alcanzar a prisa Valladolid a la protección del incansable arzobispo de Toledo. Es muy probable que Enrique IV siguiera con íntima satisfacción la ascensión de Isabel, esperando que ella misma cavara su propia fosa. Es un hecho que el rey, antes conciliador, rechaza las embajadas que le son enviadas por el rey de Sicilia. Rehúsa toda explicación y al mismo tiempo, asegurándose el apoyo de Juan Pacheco, gran maestre de la Orden de Santiago, es decir, jefe de la nobleza, declara invalidadas los pactos de Guisando, restituye a su hija Juana la dignidad de heredera al trono y acelera su acción con objeto de concluir el asunto del casamiento de la niña, que a sazón tiene 8 años, con el duque de Berry, heredero al trono de Francia. Pero este muere inesperadamente. Enrique IV no se da por vencido. Discute ante las propuestas de dos parientes cercanos de Fernando de Aragón. Este es Ferrante I de Nápoles y Enrique de Fortina. Luego trata de renovar las negociaciones de tantos años antes, cambiando simplemente los factores. El viejo Alfonso V, que debía desposar a Isabel, se casará sin embargo con Juana. Esta propuesta es de 1473, cuando la hija de Enrique IV cuenta con tan solo 11 años. Mas el rey de Castilla, pese a que la situación del país parece mejorada, se muestra decidido a ganar tiempo, quizá como presagio del inminente fin. En aquel entonces llega a España para una visita que durará un año y cuyos efectos se revelarán más tarde importantísimos el cardenal Rodrigo Borgia, originario de Valencia, vicecanciller de la Santa Sede. Este despliega una actividad diligente y provechosa para concertar todos los componentes de la complicada situación ibérica. El futuro de Alejandro VI impone el capelo del cardenal de España al obispo de Sigüenza, complaciendo por tanto a Enrique IV, y al tiempo se encarga de arreglar los asuntos relativos a la unión escandalosa entre los primos Isabel y Fernando, dando una pequeña satisfacción al arzobispo de Toledo, Carrillo, que esperaba ser cardenal. En suma, Rodrigo Borgia lima asperezas, concilia acerbas contraposiciones y encarrila acuerdos. No casualmente, pues Enrique IV trata por su parte de garantizar la idónea protección a su hijita, de la cual nadie se ocuparía, ni aun aquel que ciertos individuos señalan como verdadero padre de Juan, Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque. Parecerá extraño el propósito de Enrique IV de dar a su hija como esposa a Alfonso V de Portugal, que era hermano de su mujer, cuñado suyo y, por consiguiente, tío de la pequeña Juana. Pero al fin y al cabo, aquel era el modo de ofrecer, poco antes de morir, su último testimonio de afecto a la niña, por la cual tuvo siempre solicitudes y preocupaciones repetidas a lo largo de su dura y discutible existencia. Momentáneamente, Alfonso V prefiere no tomar sobre sí tal cargo. Tiene pruebas ciertas del endémico desorden que aflige al reino de Castilla. Enrique IV muere. En medio de horribles tormentos se insinúa un posible envenenamiento. En la noche del 11 al 12 de diciembre de 1474 en Madrid, rodeado de cortesanos ambiciosos y desleales, trata con sus últimas palabras de reafirmar los derechos de sucesión de Juana. Declaro a mi hija heredera de mis reinos. Este último grito desesperado será recogido por Alfonso V de Portugal, quien, disipando las dudas, declara su legítima esposa a su sobrina Juana, entonces de 12 años, y marchará con su ejército hacia tierras de Castilla en defensa de sus derechos. Pero alguien es más rápido que Alfonso, y no precisamente Fernando, que ha tenido que dejar a su esposa, alcanzar Aragón y combatir contra los franceses en Rosellón. El 13 de diciembre de 1474, Isabel se proclama reina de Castilla y de León. Los otros, incluso tal de su marido, que lo tomen como quiera. Para ella no existe duda, es reina, y como reina piensa y actúa desde el primer día. No hay duda de que la pronta decisión debió Isabel su buena suerte, y fue la misma rápida decisión la que hizo posible, a la vuelta de pocos años, la unidad de España y la creación de un nuevo imperio. Por esta vez no puede atribuirse el éxito de Isabel a la casualidad, a la influencia de poderosos amigos o bien a débiles maniobras de partidos contrapuestos. Isabel se hallaba sola en el momento tan decisivo. Lejana estaba su más poderoso sustentador, el arzobispo de Toledo, distantes los amigos de la familia, Enrique, lejos su marido Fernando. Pero ella actúa igualmente, firme en lo que juzga su buen derecho, el derecho del monarca, exento de compromisos y obligaciones frente a sus díscolos nobles feudatarios, los cuales se transforman para Isabel de depositarios de la riqueza y del poder en disciplinarios ejecutantes de su voluntad. Nace de la improvisada coronación de Segovia la figura del soberano absoluto, que personifica e interpreta al Estado, y quien lo inventa es esta mujer de 23 años, la misma que algunos meses antes andaba errante por su natal Castilla, en busca de un castillo que le abriera las puertas y que le diera refugio. Ahora se puede afirmar que tuvo lugar, en aquellos días convulsos, el triunfal arranque de la monarquía española. Por el momento la situación era, sin embargo, terrible. El reino andaba perturbado por las opuestas facciones. El indómito arzobispo de Toledo se vuelve contra la misma Isabel, en cuyo favor se había batido por Alfonso V de Portugal, frescos aún los laureles de las grandes victorias en África, donde avanza con su ejército hacia Castilla, decidido a defender los derechos de Juana, su sobrina y prometida. Isabel va de un lado a otro recaudando dinero, reclutando soldados, organizando la lucha. A causa de las fatigas y de las preocupaciones, aborta, pero no cede. La única verdadera batalla de aquel agitado periodo se libra en Toro, el 1 de febrero de 1475. El éxito es incierto, mas enseguida Isabel se proclama vencedora y manda mensajeros a las ciudades y a los castillos. Intimida a los pávidos y amonesta a los rebeldes. Con la invención del primer servicio de relaciones públicas, conquista el triunfo que se le ha negado en la batalla. Después reúne las Cortes de Madrigal, instituye la Santa Hermandad, que exalta el sentimiento cívico y humilla las continuas pretensiones feudales, asume el mando de la Orden de Santiago para limar las uñas a los grandes, somete el levantamiento de Segovia y entra por sorpresa en Toledo la fortificada ciudadela de su gran adversario Carrillo. Todo esto en 1475, pero será el menester otros 3 años para lograr la total pacificación. Isabel, por consiguiente, redobla las iniciativas y los esfuerzos. Quizá esta actividad real encuentra explicación en el hecho de que el 30 de junio de 1478 da a luz el esperadísimo heredero, Juan. Para obtener tal gracia, Isabel ha realizado hasta una larga y fatigosa peregrinación de San Juan de Ortega. Hay, por tanto, una nueva razón, la continuidad de la estirpe, que anima a Isabel a conquistar nuevas metas. Obtiene el 1 de noviembre de 1478 la bula papal para la institución del Santo Oficio. Después, entrega a los judíos de Valencia todas sus joyas para obtener un préstamo. ¿Cuáles son sus secretos designios? Notemos 4 momentos sucesivos de actuación. Primero, los reyes católicos salvaguardan sus espaldas, poniéndose a bien con Luis XI, rey de Francia. Segundo, concluye la paz con el desilusionado y cansado Alfonso V, induciéndolo a renunciar la lucha por la sucesión y a recluir en un convento a la infeliz Juana, que en el 12 de octubre de 1479, luego de haber sido varias veces esposa teórica de príncipes y reyes, toma el velo en las Clarisas de Coimbra. Tercero, a partir del 17 de septiembre de 1480, cédula de Medina del Campo, hacen de la Inquisición un eficaz instrumento del Estado, capaz de garantizar la unidad y la estabilidad de la Nueva España. Cuarto, el ejército es reorganizado y las discordias entre los grandes de Andalucía apaciguadas. Una incursión de los musulmanes nazaríes en el territorio de Neara proporcionará el oportuno incidente para la guerra. Llegamos así al año 1482 Isabel, que entre tanto ha dado a luz una hija, la que será heredera efectiva del trono y conocida para siempre con el nombre de Juana la Loca, consigue la unificación de sus dominios mediante una tenaz centralización que ha desposeído a los feudatarios de todo el poder, ha paralizado las cortes y ha instituido una fidelísima burocracia de tres que pasan a ser siete los consejeros del reino y a ellos pertenecen todas las atribuciones del gobierno. Isabel, que mediante su actividad administrativa ha constituido un Estado moderno, ahora se sirve de aquel instrumento. El ejército de Castilla está en lucha contra los moros en la Guerra de la Reconquista. Su comandante en jefe es Fernando, pero quien forja, provee, financia y espolea al ejército es Isabel. En su concepción estatal y religiosa, la guerra contra los árabes no es una empresa de conquista, sino una lucha obligada por la redención de la tierra española. Ahora Isabel es madre de cinco hijos, así como reina poderosa y respetada, ha pacificado y ordenado su reino y ha saneado el erario público. Puede, en suma, regocijarse de su éxito, tanto más cuanto que en línea colateral el dibujo de una España unida se ha concretado, pues desde tres años atrás Fernando ha sucedido a su padre en el reino de Aragón. Es característica, sin embargo, de Isabel suscitar con su propia voluntad nuevos acontecimientos, madurarlos en orden a un buen fin y establecer, durante ese tiempo, nuevos programas. Entre vicisitudes favorables y adversas, el asedio de Granada dura 10 años. Tiene lugar por aquel tiempo los primeros contactos con Cristóbal Colón con la corte de Isabel en Córdoba, Salamanca y en Málaga. Parece como si la reina, ocupada como estaba de inmediato con su problema militar, no quisiera prestar atención a las porfías del navegante. En realidad, tal como los hechos lo demuestran, Isabel almacena ideas y propuestas para después ponerlas en práctica de modo imprevisible, no bien haya resuelto los problemas más acuciantes. Por fin, el 2 de enero de 1492, las tropas de Castilla entran en Granada. La victoria es solo aparentemente debida a las armas. En realidad, Fernando ha entregado 30.000 castellanos de oro al rey musulmán Boabdil. Le ha ofrecido el señorío de la zona de la Alpujarra y de la fortaleza de Adra, y le ha garantizado la seguridad de su persona y de su familia. Fernando ha actuado como diplomático. Isabel quería vencer en nombre de la religión y de la patria ibérica. La leyenda recuerda su voto de 1491, cuando prometió que no cambiaría de camisa mientras Granada no fuera conquistada. La mentalidad de su esposo, sin embargo, era muy distinta. Las dos opuestas voluntades, los dos métodos divergentes, se funden, sin embargo, en el logro de la meta, idéntica para ambos soberanos. Fernando procede a la definitiva pacificación. Isabel, que ha acogido nuevamente a Colón en la Real Santa Sede, dándole la oportunidad de asistir a la toma de Granada, firma el 17 de abril de 1492 el acuerdo con el pertinaz navegante, concediéndole el nombramiento de almirante y estableciendo las condiciones del futuro descubrimiento y conquista en las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Ahora que la reunificación de España está prácticamente terminada en lo territorial, Isabel piensa crear un nuevo imperio, y en esto la secundará el descubrimiento de Cristóbal Colón, que llega al Nuevo Mundo en octubre de 1492, y las empresas de los otros navegantes a su servicio. Pero al concepto territorial de un Estado suma Isabel el de un pueblo unido. Su intención no es, sin embargo, racial, ni podía serlo, si se observan los diversos componentes étnicos del pueblo español. El mismísimo común denominador es para Isabel la religión. Se puede, bajo esta luz, componer la razón de la expulsión de los moros y de los judíos, por ella decretada y perseguida desde 1494, con férrea colaboración de Gonzalo Jiménez de Cisneros, el futuro cardenal de España, el tercer rey, como más tarde fue llamado. Considerar el problema desde el punto de vista moderno sería arduo y francamente embarazoso. Desde luego, es prácticamente imposible enjuiciamientos de la persecución de los musulmanes y de los judíos que, no sometiéndose a la expulsión, se convirtieron al cristianismo a fin de continuar en España su comercio. Confuso es el enjuiciamiento en torno a la cuestión de los moros, dado que carece de testimonios hasta el final de la época de Boabdil. De los judíos se sabe con certeza que el decreto del 31 de marzo de 1492 le imponía o la inmediata conversión al cristianismo o la partida al destierro en plazo de 3 meses. Los desterrados podían llevar consigo sus bienes, salvo el oro y la plata, lo que para los efectos corresponde a una auténtica confiscación. Resulta que 175.000 judíos abandonan España trasladándose a Portugal, Grecia, Turquía y África septentrional, donde continuaron utilizando la lengua y las costumbres españolas. Actualmente se calcula que los descendientes de estos expulsos, llamados sefardíes, suman unos 2 millones y están dispersos por ambos hemisferios. La expulsión de los moros y de los judíos, así como las duras disposiciones del Santo Oficio contra los conversos dudosos, representa una mancha para Isabel, siempre desde el punto de vista de las ideas modernas. Pero ciertamente la crítica histórica también modernamente ha vuelto a calibrar el problema que entre el siglo XVIII y XIX fue agigantando y tergiversando con fines políticos por historiadores contrarios a la monarquía española. Se puede decir que la coincidencia entre Estado y religión implicaba, según Isabel, una obligatoria identidad de fe entre el soberano y el súbdito en el cuadro de la concepción autoritaria absolutista de la monarquía. Más grave y quizá irreparable resultó el daño ocasionado por el éxodo a la economía española, así como a su misma civilización y cultura. Esta consideración última, repetida reiteradamente a partir del ocaso de la hegemonía española en Europa, se nos antoja poco o nada consistente. Preguntémonos si acaso estos expulsos isabelinos han contribuido al florecimiento de la economía y de la industria en países tales como Portugal, Grecia o Turquía. Creemos que no. Nuestro cometido no es el de establecer las responsabilidades de Isabel. Podemos recordar, sin embargo, que la gran reina pagó con su dolor las amarguras y las dificultades que por razón de Estado causó a otros. El heredero al trono, Juan, casado hacía poco con la princesa Margarita, muere a la edad de 18 años el 8 de septiembre de 1487. La primogénita Isabel, que como reina de Portugal habría podido asegurar la unidad de la península ibérica, muere asimismo de parto el 23 de agosto de 1498 y su hijo Miguel de la Paz expira poco después. Juana, que a los 17 años se había desposado con Felipe el Hermoso, bien pronto da señales de desequilibrio mental y gradualmente se suma en los dominios de la locura. Tan solo María habría de gozar de una vida serena, mientras también que la benjamina Catalina, primera esposa de Enrique VIII de Inglaterra, su suerte le había asignado una amarga y triste existencia. Su muerte, acaecida en 1536, probablemente fue de envenenamiento. El feliz y afortunado éxito de la inagotable actividad política de Isabel tiene, por tanto, la penosa y lamentable contrapartida de las tragedias familiares, consecuencia en parte de las costumbres en aquellos tiempos según las cuales los hijos de los reyes eran piezas de alianzas y de acuerdos y pagaban a menudo con su vida los cambios de exigencias y conveniencias de un Estado. Es posible que Isabel, madre amantísima, sufriera terriblemente con todas estas desgracias familiares, las cuales habían contribuido, junto con las preocupaciones del Estado y los incesantes viajes, a resquebrajar su resistencia física. Verdad es que a la sazón la vida humana tenía una media bastante más corta que hoy, por lo que no debe causar admiración el que Isabel resolviera determinar su propia teoría política y decidiera hacer testamento el 12 de octubre de 1504 como presagio a su cercana muerte, que acaecería el 26 de noviembre de aquel mismo año. El testamento de Isabel consta de cerca de 24.000 palabras, y aun cuando redactado dentro de las fórmulas exigidas por la tradición, no se limita a la distribución de beneficios a los parientes y súbditos pobres. Constituye un auténtico documento político que justifica la multiforme iniciativa de Isabel y demuestra que la gran reina no ha sido jamás un instrumento del azar, sino que ha señoreado conscientemente la propia suerte y predispuesto el futuro de su reino. Extremadamente humana, son innumerables las anotaciones entre las que se cuenta la expresa voluntad de que a los indígenas de las nuevas tierras les sean garantizada la libertad y la dignidad, lo que no dejará de sorprender a quien haya sumariamente interpretado, según una tesis racista, las decisiones de Isabel contrarias a los moros y a los judíos. Ello es que si la gran reina no transigía en cuanto considerara contraria a los intereses del Estado, fue en cambio humana y sensible, socorredora y generosa en cualquier otra circunstancia. Pero los tiempos eran difíciles y la empresa que se había impuesto enormemente ardua. Cuando se vio obligada a decidir, Isabel jamás vaciló, sosteniendo que bastaba con consultar a la propia conciencia. Conciencia, está claro, no de cándida pueblerina, sino de reina, sabedora de sus propias responsabilidades. Tenía poco más de 53 años cuando murió. Había ordenado que su cuerpo reposara en una capilla en Granada. Durante casi un mes de cortejo fúnebre, atravesó la amada tierra de Castilla, hasta llegar a la última preciosa gema del reino, la conquista más deseada y la que más le había hecho sufrir. Con ayuda de Fernando, quien había creído conveniente comprar la conclusión de aquella guerra. Para Isabel, Granada representaba, por su parte, el logro de una meta sagrada, el cumplimiento de un voto, la realización de un ideal, la testificación de la fe victoriosa luego del prolongado sufrimiento. Quiere estar encerrada en un ataúd de plomo, sin adornos, en humildad, sin cripta en la capilla. Arriba a la vista de todos, en espléndido sepulcro marmóreo vacío. También en esto obedeció a la razón de Estado. Pero quiere que para ella un sepulcro sea sencillo y pobre, premio a haber conquistado con su trabajo la gracia de Dios y la gloria de la dorada bandera de Castilla. Algunos meses después de la muerte de Isabel, cuando aún no se había aplacado el llanto popular por la reina, Fernando de Aragón contrae nuevas nupcias con Germana de Foix. Las recriminaciones serán infinitas, mas Fernando se ha casado por razón de Estado. Con aquella inesperada unión, recuperará todos los derechos sobre el reino de Navarra y cumplirá así el proyecto político de la difunta reina. La decisión del tranquilo y metódico Fernando puede, por consiguiente, mostrarse más que como una infracción del debido luto a un viudo reciente, como un nuevo, devoto tributo a la voluntad de Isabel. Esta que pretendía unir bajo su centro único la amada tierra de España. Si de hecho no está históricamente probado el amor apasionado entre los reyes católicos, es cierto que sus propósitos políticos se corresponden y fueron interdependientes. Así Isabel no habría podido realizar sus propósitos sin Fernando y este no habría llegado al apogeo si su esposa no hubiera sido Isabel. Son dignos de estima en general los hombres que estuvieron a su servicio: el navegante y almirante Cristóbal Colón, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el cardenal Gonzalo Jiménez de Cisneros. Pero el destino de España lleva justamente el sello de los reyes católicos Isabel y Fernando. La una y el otro, como suprema manifestación de su época, fueron dados al respeto y al recuerdo de la historia. Isabel fue ambiciosa, calculadora, perspicaz, pero prudente. Una reina que veló por el desarrollo cultural y económico de su imperio, del cual eran protagonistas todos los habitantes de todos los estamentos sociales. Gran promulgadora de seremos cuidadosos y educados, y nunca dejaremos que nadie nos falte la dignidad y el orgullo, porque somos hijos de reyes, pero también vaticinaba que hay que mantener la unidad de España con toda ilusión y firmeza. Importantes citas históricas que acuñaban un importante desarrollo social, cultural y político. Una reina de todos que abrió su paso hacia el nuevo mundo.